Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Buenas noches, Angelito.
Buenas noches, queridos hermanos.
Ángel, con relación a la lucha guerrillera en Pinar del Río, posteriormente a que esta fuera liquidada por la Fuerza Superior de la Tiranía Castrista, también se habían realizado algunos desembarcos con la intención de llevarle ayuda precisamente a esos alzados y también de desarrollar otras actividades conspirativas de inteligencia y recabar información para seguir la lucha clandestina contra el régimen.
Efectivamente, Luis, como habíamos dicho en el programa anterior, la ofensiva contra los alzados se hizo sentir no solo en el Escambray, sino también en Pinar del Río, y ya en el año 62, pues casi diezman todos esos grupos guerrilleros. Debemos considerar que unos 20 grupos guerrilleros operaron en la región pinareña.
Ángel, déjame decirte que siendo la región pinareña no tan extensa ni tan agreste, hubo una gran cantidad de alzados, grupos alzados.
Efectivamente, Luis, y también la cantidad de después que empezaron a conspirar esos campesinos allá en Pinar del Río. El régimen también empezó esa ofensiva y comenzaron ya, había que se estaba creando, Luis, en el año 62, lo que después se genera como la crisis de octubre de los cohetes, y el gobierno de Estados Unidos empieza también a preparar unas misiones especiales para operar dentro de la isla y tratar de buscar todo tipo de información. Uno de los primeros grupos de las misiones especiales fue la que desembarcó el día 20 de enero por Malas Aguas, cerca de Minas de Mata Hambre, comandado por Miguel Orozco Crespo, quienes son detectados y capturados posteriormente. Después fueron llegando otros grupos de misiones especiales y sería muy significativo que destacáramos en el próximo programa cómo el régimen, a través de la Unión Soviética, empezó a instalar los misiles de alto alcance y cómo la región pinareña, por ser una que estaba más cerca de aquí de la Florida, pues fue uno de los principales centros de operación para instalar esos misiles.
Eso fue lo que provocaría la crisis de octubre.
Efectivamente.
Ángel, aquí en Miami, la expresa política y activista de derechos humanos, Ileana Curra Luzón, está desarrollando dos actividades en las cuales el Presidio Político Histórico Cubano reconoce y se está involucrando y se compromete a tratar de ayudar. Ileana está promoviendo una campaña a favor del indulto presidencial del compatriota nuestro preso aquí en cárceles de Estados Unidos, Eduardo Arocena. Eduardo Arocena, como es conocido por muchos, lleva una gran cantidad de años en prisión, y la gestión que se está haciendo es desde el punto de vista humanitario. Eduardo está muy enfermo y se encuentra a una distancia lejísima de sus familiares, que apenas pueden visitarlo. está teniendo ya algunos trastornos mentales como el Alzheimer, y se hace un tipo de gestión con la esperanza de que esta ocasión pueda fructificar. Ya anteriormente se habían hecho, se han realizado otras gestiones que parecía la última que se realizó con fuerza, parecía que se iba a concretar, y fue cuando el presidente George Bush, hijo, terminaba su periodo y pensábamos que podía dar el indulto presidencial a Eduardo Arocena. Parecía que iba a ser así y a última hora no sucedió así, y la decepción y la frustración fue grande aquí en el exilio con esa decisión del presidente de no conceder el perdón presidencial. La otra actividad que está desarrollando la expresa política Iliana Curra es la que ha realizado, viene realizando desde hace tiempo, a favor de la dama de blanco y también luchadora por los derechos humanos en Cuba, Xiomara Cruz. Todo es conocido que Xiomara Cruz ingresó a prisión en Cuba con una buena salud y ahí se fue deteriorando. Y la falta de asistencia médica con esta cubana empezó a empeorar su salud. Después de algunas gestiones, se logró que llegara aquí a Estados Unidos y en estos momentos se encuentra aquí en Estados Unidos recibiendo atención médica por parte de sus hermanos acá del exilio. Nosotros hemos hablado con Iliana Curra acerca de estos dos casos y ella, Iliana, nos cuenta, nos narra cuál es la situación y en qué momento se encuentra.
Bueno, estamos haciendo una campaña a favor de la libertad de Arocena por un perdón presidencial que realmente se merece después de tantos años de prisión y en las condiciones de salud que tiene. En estos momentos está postrado en una cama, padece de una condición de Alzheimer que ya eso está deteriorando su vida. Y creemos que es una vergüenza que ese hombre muera en la cárcel, por lo tanto estamos haciendo todo lo posible para lograr su libertad o un perdón del presidente.
¿Cuáles serían los pasos para lograr esto?
Mira, hay ciertos protocolos que se tienen que activar para pedir el perdón presidencial. Es decir, que son formas que hay que llenar, que el senador Marco Rubio en este caso es la persona que escogimos para que haga eso. Su esposa Miriam debe firmar ciertos documentos y debe hacer ciertas cosas allí en la oficina, que yo creo que ahora sí daría resultado después de tanto tiempo, que ese hombre se merece ser libre.
Y con relación a las activistas de derechos humanos en Cuba, Dama de Blanco y Xiomara Cruz, que sigue en condición crítica con su enfermedad, que puede decirnos, nosotros hemos sabido que has estado en contacto con ella desde que estaba en Cuba, asistiéndola de diferentes maneras, y aquí también te has ocupado de ella.
Sí, mira, Xiomara Cruz, después de estar en prisión, terminó en un hospital enferma, posiblemente inoculada con cualquier tipo de enfermedad, tiene una infección enorme en su cuerpo. En estos momentos se encuentra entubada por la falta de oxígeno que tiene. Tiene un pulmón colapsado y su condición está crítica en el sentido que no puede respirar por sí misma. Ahora mismo no han podido lograr todavía tener un diagnóstico porque debido a la falta de oxígeno que tiene no han podido hacer ciertos procedimientos que tienen que hacerle para conocer qué tiene realmente ella. Está en condición crítica, muy crítica. Pero esperamos con el favor de Dios y en este hospital en los Estados Unidos, atendida por el doctor Melgar, ella logre, tú sabes, salir de esta situación que tiene. De verdad es penosa.
Bueno, Liliana, ya tú sabes que nosotros por acá, por el Presidio Político Histórico, estamos interesados e involucrados en las dos posiciones que estás manteniendo tú, la de ayudar a Arocena y también a la activista Xiomara Cruz. Cualquier cosa que podamos nosotros ayudar, queremos comprometernos y tratar de hacer algo por estos dos cubanos.
Cómo no, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por estas palabras, Iliana, para el programa Sur con la Libertad del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, en Radio Mambí y en Radio Martí. Gracias.
Gracias a ti.
Ángel, en el año 1961 se produjo el desembarco de la Brigada 2506, que se enfrentó por las armas al régimen castrista. El desembarco fracasó, entre otras cosas, por la mala planificación que, según los historiadores cuentan, se hizo de la misma, y porque posteriormente, en el mismo transcurso del desembarco, el gobierno de Estados Unidos, que era en aquel momento el presidente John Kennedy, embarcó, más que desembarco, embarcó a los expedicionarios, y eso costó el fracaso de la invasión o desembarco de Bahía de Cochino. Uno de los hombres más importantes en ese momento, que ocupaba un cargo militar de alto rango, fue el segundo jefe militar de la invasión, Herneido Oliva, que recientemente falleciera aquí en Estados Unidos después de una distinguida carrera militar dentro del ejército de este país.
Efectivamente, Luis, en estos días tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento producto de un ataque cardíaco en la ciudad de Maryland, el general Herneido Oliva, que, como bien tú señalaste, fue el segundo jefe militar de la invasión de Bahía de Cochino. Herneido Oliva, él nació en Matanzas, en Aguacate, Matanzas, y fue graduado en la Academia Militar, miembro del Ejército Constitucional de Cuba. Al salir, triunfo de la Revolución, y al salir del país, pues no vaciló en formar parte de los grupos para formar una expedición para tratar de derrocar el Castro comunismo, y fue el segundo jefe militar de dicha invasión. A esa sazón él contaba con 28 años de edad. Todos sabemos ya el fatal desenlace de dicha invasión, y como los demás miembros de la brigada, pues tuvieron que pasar unos cerca de dos años en el Príncipe, detenidos hasta que se produjo aquel canje de prisioneros. Al llegar aquí a los Estados Unidos, recordamos todos esa grabación donde aparece Herneido Oliva entregándole al presidente John Kennedy la bandera de la brigada, y recordamos esas palabras del presidente, que quizás sería para tirar un paliativo después que hubo de embarcar, y por culpa de él se frustró a la intentona de liberar a Cuba, que dijo que él entregaría la bandera, se la devolvería a los expedicionarios en una Cuba libre. Ya después, todo el desenlace lo sabemos. Herneido Oliva enseguida, pues, no vaciló en seguir su carrera dentro de los Estados Unidos, y pasó a ocupar. Primero se graduó del Army en War College y del Army Commando and General Staff College. Tuvo una maestría en la American University en Washington, D.C. Estuvo ahí activo dentro del ejército norteamericano. Él se jubila en el 1993, después de una exitosa carrera militar, donde tuvo muchos honores, como honores de la Legión de Mérito del Ejército de Estados Unidos, Medalla del Servicio Meritorio del Ejército, Medalla del Servicio Distinguido de la Guardia Nacional de Washington, D.C., y así sucesivamente tuvo muchos galardones por su actividad y civismo dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Su fallecimiento a la edad de 87 años es de triste recordación para los cubanos, para todos aquellos amantes de la libertad, que vimos en él un verdadero líder militar, capaz de hacer todo lo que tuviera a su alcance para luchar por la libertad de la patria. A pesar de que él estuvo dentro de las filas del ejército norteamericano, él no dejó a un lado la causa de la libertad de Cuba, por la cual él se había comprometido, y en el año 1996, ya una vez retirado del ejército, pues funda el Consejo Militar Cubano-Americano, compuesto por militares de todas las tendencias del país, de Estados Unidos, con el fin de prepararse para una futura reconstrucción militar en Cuba. Desgraciadamente, su deceso pues ocurrió en días pasados a la edad de, dijimos, de 87 años, y su cadáver será sepultado con los honores militares que merece en el cementerio de Arlington, Virginia.
Ángel, con la muerte de Hernando a esa edad de 87 años, uno se va sintiendo triste y apesadumbrado al ver cómo estos guerreros, estos luchadores por la libertad de Cuba, que comenzaron desde muy temprano a luchar a favor de esta Cuba nuestra perdida, van cayendo en el camino debido a la edad, sobre todo también. Hemos perdido muchos combatientes, muchos compatriotas que han tenido un expediente íntegro en favor de la libertad de Cuba.
Y mira, Luis, y otra cosa, como bien debemos señalar, el presidio político histórico cubano hace llegar a los familiares nuestro más sentido pésame, y como un miembro más del presidio, porque él también, como ya dijimos, estuvo con los demás brigadistas presos en Cuba, también forma parte de la legión de los presos políticos cubanos.
Ángel, se estuvo hablando aquí en el exilio de la noticia que llegó desde Cuba, de que el activista de derechos humanos Rolando Reyes Lovaina había sido detenido, se encontraba desaparecido, y ahora posteriormente, recientemente, pues fue liberado después de estar secuestrado por la Fuerza de Seguridad del Estado cubano. Por cierto, que antes de caer preso, antes que fuera detenido, este activista Rolando Rodríguez Lovaina, que es un realizador independiente y activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba, aseguró que la isla seguirá en crisis mientras el régimen no ofrezca una salida a la situación que atraviesa el país. El cubano vive en la miseria y está condenado a vivir en la miseria porque hay una política de gobierno que no quiere cambiar nada, que no quiere dar ningún paso para mejorar la vida de los cubanos, destacó el realizador, que señaló que el año 2019 fue un año de claros retrocesos. Para Rodríguez Lovaina, Cuba va a la deriva, hecho que es visible en la mayoría de las esferas de la vida social y cultural del país. El déficit de viviendas es notable. Prácticamente no hay materiales de construcción. Prometieron rastros para garantizar la construcción de inmuebles. Sin embargo, hoy por hoy vas y no encuentras nada. Para el activista, en la esfera de la salud ocurre lo mismo. Ha empeorado la atención médica, sobre todo en las zonas rurales y suburbanas. Hay malas condiciones en los centros de atención sanitaria en todo el país, dijo Rodrigo Lovaina, director de Palenque Visión, medio alternativo dedicado a la realización audiovisual. El realizador también denunció el acoso y censura contra la prensa independiente en la isla y llamó la atención en el caso del abogado y periodista independiente de CubaNet, Roberto de Jesús Quiñones, condenado a un año de prisión por un falso delito de desacato a la autoridad. Recientemente, la organización internacional Human Rights Watch indicó que en su informe anual de 2019 volvió a ser un año crítico para los derechos humanos en Cuba. El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas. El número de arrestos arbitrarios a corto plazo de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otros fue menor en 2019 que en el 2018, pero siguió siendo alto, con más de 1.800 detenciones arbitrarias reportadas hasta agosto. El gobierno continúa usando otras tácticas represivas contra los críticos, incluidas las palizas, humillaciones públicas, restricciones de viaje y terminación del empleo, destaca el documento.
Sí, Luis, también tenemos que seguir denunciando la situación de acoso, maltrato e incomunicación en que se encuentra el líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer.
Sí, Ángel, y por cierto, aquí ahora en conversación con con Ileana Curra, como dijimos al principio del programa, pues esta activista sigue en una situación crítica de salud. El presidio político histórico se propone realizar alguna visita a favor de esta compatriota, además de que, como dijimos también al principio, estamos ya, de hecho, comprometidos con la campaña a favor de la libertad del presidente presidencial, a favor de Arocena, para que no se nos muera en la cárcel.
Cubanos en Canadá rechaza a Jaila María Monpié. La cantante cubana Jaila María Monpié fue rechazada por un grupo de cubanos en Montreal, Canadá, quienes esperaban la llegada de la artista. De acuerdo a la publicación en Facebook de la usuaria Estrellas Rojas, el grupo de cubanos de esa ciudad canadiense esperó casi 3 horas frente al hotel la llegada de Jaila. A los gritos de abajo la dictadura, abajo Jaila María Monpié, vete a cantar a la piedra, haciendo alusión al lugar donde están los restos del tirano Fidel Castro. Así recibieron los presentes a la polémica cantante, quien llegó al lugar en una limusina. Jaila llegó al hotel acompañada de su marido, el también cantante cubano Anet Mota, igualmente rechazado por los cubanos que se dieron cita en la concentración. Cubanos que viven en Canadá habían convocado desde hace algunos días una manifestación contra la cantante cubana, quien tenía previsto presentarse en la ciudad. Jaila ha sido rechazada en diversas ocasiones fuera de Cuba, luego de que protagonizara una escena de devoción con el fallecido dictador Fidel Castro, a quien le cantó en un acto en la isla y se acercó para estamparle un beso en la mejilla. El pasado año, una de sus presentaciones en la ciudad de Miami fue cancelada y el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, la declaró en el mes de noviembre persona no grata. Ya era hora de que los cubanos estuviéramos reaccionando ante la presencia de estos agentes de influencia de la tiranía castrista en nuestro entorno.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.